Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
Estimados espectadores, estimados oyentes, bienvenidos a un programa más de la serie La Unidad Universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal. Continuamos leyendo del libro que lleva el mismo título, que es una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje proveniente de la Escuela de la Sabiduría Divina. En los capítulos anteriores recibimos una visión única de cómo tuvo lugar la creación, tal y como Gabriele lo explicó en algunos coloquios. Como por el resquicio de una puerta, pudimos mirar en el obrar del Eterno, en cómo Él creó la existencia desde el comienzo primario, y entre otras cosas pudimos conocer también cómo surgió el universo material y cómo las fuerzas primarias del ser también están activas en la materia. En el programa de hoy vamos a tratar el tema de cómo llegó al mundo lo que nos separa y el mal que ha resultado de ello, y quién lo está produciendo constantemente para que la unidad universal que habla apenas ya sea percibida por nosotros los seres humanos. Vamos a leer sobre los cinco componentes en la vida del ser humano que se convierten en sustancias de combate. Una y otra vez escuchamos y leemos que deberíamos reflexionar sobre nuestra forma de percibir, sentir, pensar, hablar y actuar. Estos cinco componentes en conexión con nuestros sentidos pueden convertirse en sustancias explosivas, porque son energías que parten de nosotros y cuyos efectos, al fin y al cabo, siempre alcanzan al que las emite. Para aprender, podríamos preguntarnos quiénes somos y qué emitimos. Los cinco componentes del ser humano con los que éste trabaja a diario son los contenidos de su forma de percibir, sentir, pensar, hablar y actuar. Si se analiza más de cerca el tiempo actual y esta generación, entonces estos cinco componentes se han convertido en sustancias de combate que se dirigen contra el que las emite. Pocas personas reflexionan sobre los cinco componentes, sobre todo sobre sus contenidos, porque estos son los proyectiles que el ser humano dispara a diario y que únicamente vienen de su arsenal de armas. Por ejemplo, cada persona coloca dentro de sus sensaciones, sentimientos y especialmente en sus pensamientos sus sustancias de combate personales. Se puede decir claramente que cada persona misma ha colocado su arsenal de sustancias de combate especial y específico en sus cinco componentes. Cada día se disparan proyectiles desde el arsenal sentir o desde el arsenal pensamientos, palabras o incluso obras contra personas, animales y la naturaleza, pero que también alcanzan a otras personas moviéndolas a pensar las mismas cosas o cosas similares, o que incluso les ordenan hacer cosas malas, como por ejemplo abusar de especies animales o explotar abusivamente del planeta Tierra. Los proyectiles que impactan pueden ser los detonantes en varias personas en las cuales andan revueltas cosas iguales o similares. Una gran parte de la masa revuelta, los fragmentos, regresan de nuevo al remitente que está emitiendo sin parar sus mensajes negativos, sus sustancias de combate. Estas llegan exactamente al remitente. Las consecuencias son golpes del destino, necesidades, preocupaciones, accidentes, enfermedades, incluso hasta una muerte prematura, dependiendo de lo que contengan los proyectiles. Como se ha dicho, los impactos de los proyectiles, es decir, los fragmentos, alcanzan principalmente al que los emitió, pero también a otras personas que disparan cosas iguales o similares con el contenido de su forma de sentir, pensar, hablar y actuar. Pero el autor es siempre el que los emitió. Como en todo el infinito, incluida la materia, todo se basa en emitir y recibir, el registro del pecado dice: lo que siembres, es decir, emitas, cosecharás, es decir, recibirás. El ser humano se envenena a sí mismo y a su medio ambiente con sus cinco componentes que se convierten en sustancias de combate. Pero los cinco componentes, percibir, sentir, pensar, hablar y actuar, también pueden ser compañeros positivos en el camino, sobre todo si se les utiliza según la ley del amor a Dios y al prójimo. Este sería el camino hacia una ética y moral más elevadas, hasta llegar a la vida, al corazón primario del ser. La purificación de los cinco componentes naturalmente supone trabajo en uno mismo. Es decir, siempre que desde uno de los cinco componentes, por ejemplo, desde los pensamientos, vengan asociaciones que lleven a obras que dañen a otros, hay que tener cuidado. Es, por ejemplo, el caso cuando con palabras bonitas se quiere llevar al prójimo a algo que no tenía previsto, pero nosotros le influenciamos para que esté a nuestro servicio. Queridos amigos, hay muchos contenidos así en nuestros cinco componentes, por ejemplo, en nuestros pensamientos, y cada persona tiene otros. Los seres humanos pensamos constantemente. Nuestros pensamientos son la sustancia de combate principal en nuestro arsenal de armas. Con los contenidos de estos, que a menudo se basan en secuencias de imágenes, fabricamos la sustancia de combate que al fin y al cabo se dirige contra nosotros mismos. El ser humano piensa, piensa y piensa, sin cesar, sin hacerse consciente de que cada pensamiento es energía y quiere ser realizado. Los contenidos negativos contra nuestro prójimo, abrigados en los pensamientos, pueden estar compuestos de esperar algo de otros, envidia o enemistad, hasta llegar al rechazo y al odio. Se van formando energéticamente y en algún momento llegan a ser utilizados, bien sea con palabras o con obras. El pensamiento es el que va trabajando el terreno, va preparando todo lo que retozan los contenidos del mundo de deseos y pensamientos. Y llega el día en el que la energía de pensamientos grabada empuja a que se realice lo que nos hemos dibujado y dispuesto en pensamientos. El desarrollo furtivo de las sustancias de combate en nuestro arsenal de armas en pensamientos puede llegar a convertirse en una descarga explosiva, bien sea frente a nuestro prójimo o también contra la naturaleza, los animales y las plantas, o recayendo la fuerza explosiva de los contenidos negativos en nuestros órganos y células del cuerpo. Las grabaciones negativas de los contenidos de nuestros pensamientos llevan a reservas, secretos, a un blandir intelectual de espadas y finalmente a la brutalidad frente a la vida. En los pensamientos ponemos lo que se manifiesta en palabras y obras. Los contenidos de los cinco componentes son los instrumentos para forjar nuestro destino. Con ellos vamos creando causas que en algún momento se convertirán en efectos. Estimados amigos, no nos podemos hacer lo suficientemente a menudo conscientes de que todo es energía. Por tanto, también todas nuestras expresiones de vida referidas a todos los ámbitos de la vida. Incluso nuestros deseos en relación a nuestro plan de comidas están marcados por los contenidos de los cinco componentes que al mismo tiempo actúan sobre la percepción de nuestros sentidos. Esto lleva a que en determinadas fiestas haya animales que han sido criados para ellas y después de malvivir encerrados bajo condiciones indignas, sean matados solo para que el ser humano los consuma con placer y alegría para el paladar, mientras alaba expresivamente lo buena que sabe la carne del cuerpo animal vejado. Otras víctimas, criaturas, compañeras nuestras, son cazadas, perseguidas y disparadas para este fin. A menudo mueren después de pasar horas llenas de tortura y miedo. En los asesinos, por encargo, se manifiestan las sustancias de combate mortales que también tienen su origen en los cinco componentes. Lo mismo es también válido en la explotación de la tierra. La tierra regala su riqueza, pero esto no es suficiente para el ser humano. Empujado por los contenidos de los cinco componentes, utiliza abonos artificiales y mata la vida del suelo con venenos, todo para exprimir hasta la última gota de la tierra. Son las diferentes asociaciones de los cinco componentes los que nos mueven a usar nuestras sustancias de combate contra la vida. Este también es siempre el caso cuando planificamos algo que daña a nuestros semejantes o a los animales en los campos, en los bosques, en los ríos, lagos y mares, que por ello pierden la vida de un modo cruel, etc.
Grauenvolle Art und Weise das Leben verlieren und. Viele Menschen wissen.
Muchas personas saben que todo es energía y que ninguna energía se pierde y que la energía se transmite también a través de nuestros pensamientos, palabras y formas de comportarnos.
Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
Estimados espectadores, estimados oyentes, en nuestro libro en el que se basa el programa, continuamos aprendiendo también sobre nosotros mismos. Los seres humanos vivimos en imágenes. Todo el comportamiento de cada uno se compone de innumerables secuencias de imágenes. Podríamos decir que consta de una película que rebobinamos una y otra vez de nuevo con nuestros sentimientos, sensaciones, pensamientos, palabras y obras. Y que también estamos activando constantemente y a los que siempre se añaden nuevas secuencias de imágenes. Si no pueden creer esto, intenten por una vez pensar lenta y conscientemente. En estos ejercicios pronto se darán cuenta que en ustedes se quieren formar una imagen o incluso varias imágenes. No lo interrumpan. Intenten observar lo que están pensando. Lo que es parte de nuestro pasado personal lo vivimos en imágenes. Es así porque ninguna energía se pierde. Al hacerlo podemos pensar y hablar al mismo tiempo o incluso hablamos de lo que vemos en nosotros. Como se ha dicho, también nuestras formas de actuar son parte de las secuencias de imágenes. Lo que no hemos vivido nosotros mismos, lo que por tanto solo conocemos por haber oído hablar de ello, aquello en lo que pensamos o de lo que hablamos posiblemente también se desarrolle formando una imagen. Si esta imagen que ha surgido debido a conversaciones tiene que ver con nosotros o con los otros, es algo discutible. No podemos controlar lo que dice el otro, porque sus explicaciones no están registradas en nuestra cinta de la película. En el caso de que creamos lo que se dijo y lo afirmemos, incluiremos automáticamente la imagen que nos hemos hecho nosotros durante la conversación en nuestra cinta de la película. Esto significa, por tanto, que somos productores. Producimos en la película de nuestra vida nuestro pasado, lo que nosotros mismos creamos con los contenidos de nuestros cinco componentes, e incluso podemos hacer que lo que hemos escuchado de otros tome vida en nuestra película. Todo, absolutamente todo, son imágenes, y estas pasan en secuencias. Los detalles de todas nuestras expresiones de vida y también lo que escuchamos sobre segundos o terceros y de lo que nos hicimos una imagen, lo incluimos en nuestra película de la vida. Pero también lo que adquirimos, lo que compramos, lo que consumimos, lo que movemos, son secuencias de imágenes en la película de nuestra vida, en el carrete de nuestra película. Estimados amigos, los efectos de los contenidos de nuestros cinco componentes que parten de nosotros son de mayor alcance de lo que habíamos podido suponer. Si captamos que con nuestros sentimientos, sensaciones, pensamientos y obras estamos creando arsenales de armas y nos hacemos conscientes de que todo es energía y que ninguna energía se pierde, entonces también comprenderemos cómo puede haberse llegado a que nuestro planeta Tierra esté superarmado con sistemas de armas de todo tipo. 7.000 millones de personas perciben, sienten, piensan, hablan y actúan cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, es más, cada instante. Según los contenidos de los cinco componentes, se liberan las energías correspondientes. Si son negativas, entonces forman el material de construcción energético, no solo para arsenales de armas en sentido figurado, sino que son realmente la base para que otras personas sean movidas a desarrollar armas, producir armas, poner armas en circulación, hacer prácticas con armas para finalmente utilizarlas contra el prójimo. Los contenidos negativos de los cinco componentes dispersan los fragmentos de las sustancias de combate y dan el impulso para hacer más cosas negativas cuando chocan con contenidos similares en personas aisladas o en grupos de personas. Los haces energéticos negativos también pueden tener efectos muy concretos. Cuando el potencial negativo de energía que es creado en cada instante con la forma de percibir, sentir, pensar, hablar y actuar de 7.000 millones de personas se hace visible como manifestación material en los arsenales de armas de este mundo. Los diferentes contenidos de estas energías negativas mueven a las personas correspondientes a que desarrollen armas. Entonces surgen de nuevo ideas para sistemas de armas letales cada vez más desarrolladas. Con ello cada vez son más sofisticadas y su efecto cada vez más destructivo, llegándose a sistemas de armas autónomas que al fin y al cabo, tan solo debido a cómo están programadas, pueden de forma totalmente automática poner en marcha su acción destructiva sobre el objetivo para el cual han sido programadas. ¿De dónde viene la energía para inventar algo así? ¿De dónde viene la posibilidad de que con mucho esfuerzo y energía se planifique, construya y ponga en acción tales sistemas de armas? Tan rico en facetas como son los contenidos negativos de los cinco componentes, los arsenales de armas desarrollados energéticamente en la forma de percibir, sentir, pensar, hablar y actuar de los seres humanos, así de ingeniosas y variadas son también las maquinarias letales para el agua, sobre la tierra y en el aire. Barcos de guerra, portaaviones, submarinos atómicos y minas marinas en el mar, helicópteros de guerra, jets de guerra y misiles, aviones teledirigidos letales que actúan de forma totalmente automática en el aire y tanques y sistemas misiles en tierra hasta llegar a las bombas atómicas que lo destruyen todo. Todos estos sistemas de armas son el producto de pensamientos, sensaciones y de un obrar planificado de seres humanos alimentados de la suma de energías negativas de todas las sustancias de combate que retozan como contenidos letales en los cinco componentes de toda la humanidad. A menudo, de forma apenas perceptible e inapreciable, la mayoría de las veces, como de forma inofensiva, se van formando energéticamente la agresividad, la brutalidad y la violencia, que se forman en la fábrica de armas de nuestros cinco componentes que mueven a personas a producir arsenales de armas reales en las fábricas de armamento de este mundo. Como a través de una lupa se unen las diferentes sustancias de combate para que sus energías enemigas de la vida se puedan expresar en las maquinarias destructivas que crea la industria bélica. Estimados amigos, si se observa desde otra perspectiva el ataque bélico contra Dios, contra su amor universal, entonces, hoy se puede ver que la úlcera de las maquinaciones demoníacas está pulsando otra cuerda. En su día fue la disolución de la creación divina, hoy es destrucción. Muchas personas se han sometido al dictado demoníaco de destruir todo lo que no se deja sincronizar, sea amigo o enemigo. Se mata a los enemigos a los que no se quiere y que son el prójimo. Se diseñan armas de guerra cada vez más atroces y sofisticadas y también se fabrican. Armas de guerra son máquinas para matar a personas, animales y a la naturaleza. Sin conciencia se ataca con maquinaria a su prójimo y apenas nadie piensa que matar intencionadamente a nuestro prójimo siempre es un fratricidio. Precisamente la tecnología en armamento alemana es muy valorada por los gobernantes de algunos países. La exportación de armamento alemana ocupa uno de los primeros lugares. El gobierno de un país que toma el nombre de Jesús, el Cristo, y produce armas de guerra, hace tiempo que ha arrojado el guante de desafío al Nazareno, quien enseñó a la humanidad: todos los que tomen la espada morirán bajo la espada. O bien: lo que hagáis al más pequeño de mis hermanos, me lo habréis hecho a mí. Para las sofisticadas armas de guerra se necesitan enormes cantidades de dinero, que son energías. Esto significa que no se tiene dinero para las personas que están pasando hambre, para los niños que se están muriendo de hambre. Se sacrifican conscientemente a personas por los arsenales de armas. Esto es un asesinato de niños, lo que es un fratricidio. Ha fracasado el intento de disolver la creación de Dios. Por tanto, ahora se destruye y mata lo más posible. Se hace que uno se enoje completamente con el otro y contra la creación de Dios, contra la unidad de Dios, contra el amor a Dios y al prójimo. La lucha contra Dios, entre otras cosas, también supone torturas para los animales, matar y asesinar a otras criaturas compañeras, la destrucción de la naturaleza y la explotación del planeta Tierra. Se está enojado y se lucha contra la creación de Dios, contra el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, y contra la ley de la libertad. quien encierra animales como si fueran un producto en masa, manteniéndolos como animales de matanza y entregándolos en su momento al carnicero, no es mejor que el que los mata. Quien consume la carne de los animales torturados y asesinados, no es mejor que el que los cría para ser ejecutados y los lleva a la ejecución. Todo esto está en contra del amor de Dios, contra su creación, contra la vida que es unidad. También la naturaleza se merece respeto y ser valorada, porque también ella lleva la vida que viene de la fuerza de Dios. Quien daña la naturaleza está contra Dios, contra el amor de Dios. Quien explota la naturaleza y lleva al planeta al punto donde se pierde el equilibrio, no es mejor que la persona que mata o la hace matar, tortura a los animales o los lleva a la muerte. Quien daña el planeta en el que vivimos, visto como un todo, está actuando contra la vida, contra el amor de Dios y su creación. La llamada cristiandad ha arrojado al nazareno el guante de desafío y la tierra, que forma parte de la creación de Dios, lo ha cogido y se lo ha arrojado de vuelta al ser humano. El ser humano ha convertido a quien lo alimenta, la madre tierra, en su enemigo. La tierra vencerá al enemigo. Esto ya lo indica la palabra cambio climático.
Estimados amigos, al participar en coloquios con Gabriele, he visto cómo ella lucha por encontrar las palabras para explicarnos cómo Dios el Eterno se relaciona con amor y humildad con su creación. Yo me hice consciente de que el ser humano vandálico y cruel se inclina aún hoy en día ante el dios Baal, que en la época actual se adorna simplemente con otros nombres. Pero sus crueldades de ayer son las crueldades de hoy. El ser humano lo devasta todo, desbocado como un vándalo sobre el suelo de la tierra de Dios, y destruye todo lo que pertenece a Dios, el Eterno. La ciencia enseña que ninguna energía se pierde y que también los pensamientos son energías que no fallan en la dirección en la que van. 7.000 millones de personas emiten y emiten a cada instante energías de pensamientos con los contenidos más diversos hacia sus semejantes, hacia los animales, hacia la naturaleza y a la atmósfera de la Tierra. O sea que entregan las sustancias de combate de sus pensamientos personales al medio ambiente, que allí se unen a contenidos de energías de pensamientos de la misma especie, potenciándose. En la mayoría de los casos, los contenidos de la forma de percibir, sentir, pensar, hablar y actuar del ser humano van en contra de los 10 mandamientos de Dios y del Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Y por tanto, visto energéticamente, son muestras de irradiación negativas, o sea, energías de irradiación negativas que están siendo emitidas ininterrumpidamente. Si esto no fuera así, ¿por qué entonces le va tan mal a la Tierra con todas sus formas de vida? A pesar de que los gerentes de la ilusión en la política, la economía, y en las iglesias intentan eufemizar el relativo final inminente e irremediable de la civilización humana actual? ¿Quién ha marcado y sigue marcando a las personas de todos los pueblos en su forma de pensar y comportarse, ética y moral, y les enseña a ver y a imitar el comportamiento a menudo negativo que va en contra de toda vida, como si fuera algo positivo? ¿Quién enseña, instruye y educa a las personas sobre los valores o faltas de valores y luego ellas representan y emiten sin cesar con los contenidos de las energías que irradian en la forma de percibir, sentir, pensar, hablar y actuar? Si observamos el estado de nuestro mundo y del medio ambiente, se plantea la pregunta: ¿de dónde viene la amplia y extendida falta de conciencia y de responsabilidad ante las personas, la naturaleza y los animales? ¿De dónde viene esa indiferencia que al final está llevando a la autodestrucción de la civilización humana? ¿Quién jugó y juega desde hace 1700 años el papel de instancia ética y moral y se atribuye hasta hoy en día ese derecho por ser una tradición altamente elogiada? ¿Y quién se hace remunerar año tras año por ese derecho, tan solo en Alemania, con miles de millones de euros del dinero sacado de los impuestos públicos? ¿Quién? Estimados amigos, quien va por la vida con los ojos abiertos y despierto comprobará lo siguiente. Las sustancias de combate de nuestros cinco componentes se muestran como sigue en el nivel de las tradiciones eclesiásticas. Las llamadas fiestas cristianas, año tras año, son precedidas por grandes fiestas de matanza, en las que fluyen millones y millones de litros de sangre. Gran parte de la población no piensa nada sobre el hecho de que millones y millones de animales sean matados. Precisamente el tradicional ganso de San Martín forma parte de los seres vivos que sufren bajo la maquinaria letal. Martín de Tours es recordado en la historia por su misericordia. Se dice que compartió su abrigo con un mendigo que se estaba congelando. Esta es toda la historia. ¿Qué tienen ahora que ver los millones de gansos asesinados con el día católico de San Martín? Nada, absolutamente nada. En algún momento las personas comieron el cadáver de un ganso con la bendición de las autoridades de la iglesia en el día de San Martín. Y este banquete de cadáveres se propagó cada vez más en las mentes de las personas mediante las energías de los pensamientos y también por las bendiciones de la casta sacerdotal, hasta que se convirtió en una llamada costumbre, que es seguida simplemente sin remordimientos por muchos lemingos. Dios, el Eterno, no bendice el asesinato de sus criaturas. ¿De quién llevan la bendición los cadáveres de todos los animales matados implacablemente? También lo siguiente es parte de las tradicionales fiestas de matanza. Millones y millones de pavos pierden la vida en Navidades, la fiesta del amor, porque los precursores eclesiásticos bendicen el banquete de cadáveres para la noche bendita. Y por ello cada vez más personas emiten las mismas frecuencias de irradiación y se vuelven imitadores de un culto de sangre y de muerte que procede del paganismo. El resultado es un baño de sangre entre los animales, que ha alcanzado unas medidas increíbles y que cada año se hace más grande. Para los torturadores de animales que se han especializado en el sufrimiento de animales, es este un negocio en la tierra que da ganancias. Pero en el más allá, las monedas de plata ganadas con ello son registradas por una contabilidad superior en la parte de las deudas en la cuenta de la vida. También en los bosques y campos, los horrores preceden a las festividades eclesiásticas. De forma traicionera y pérfida son asesinados de forma brutal cada año varios miles de corzos y otros animales silvestres, como liebres y jabalíes, aunque muchos de ellos solo son alcanzados por las municiones o se les arrancan con los disparos algunos miembros, de modo que los animales, gravemente heridos, se esconden del hombre cazador de presas, para morir muy lenta y miserablemente. Los animales, que han tenido una lucha más corta al morir, son llamados en la jerga de cazadores la caza, y muchas veces son bendecidos por sacerdotes que se hacen llamar cristianos. En la fiesta del amor habrá sobre la mesa una pata de corzo deliciosamente preparada, de un animal que murió miserablemente, en la mayoría de los casos con grandes sufrimientos. Esta es entonces la muy bendita noche de paz, noche de amor. Así, la noche bendita en la que los verdaderos cristianos que deberían seguir a Jesús de Nazaret y experimentar al Cristo de Dios en el silencio de la oración profunda en su interior, se convierte en un baño de sangre y en un banquete de cadáveres de un cristianismo exteriorizado que es horrible para Dios y que cierra las puertas del cielo. Con la bendición de la Iglesia, muchas personas pasan sin pensar y con indiferencia las horas festivas de una noche marcada por el mal y en tinieblas que ni el incienso de las iglesias puede aclarar, ya que los ciegos guías de las religiones, como Jesús de Nazaret los llamó, solo pueden mostrar el camino hacia el foso. Y el funesto desastre continúa. Igual que a los animales, les va a los árboles de Navidad. El árbol de Navidad se convirtió en un uso común en el siglo XIX, pero fue en el siglo XX cuando esta costumbre se convirtió en una masacre de árboles jóvenes, que no se queda para nada atrás respecto a la masacre de animales. Los pensamientos negativos, indiferentes, despreciadores de la vida que tienen muchas personas se unen en energías de masacre que acaban con millones de árboles jóvenes vivos. La vida vegetal joven, con raíces fuertes, llenas de savia y fuerza, con gran alegría ante la nueva primavera para seguir creciendo y para dar alimento y protección a las muchas formas de vida que proceden de Dios, para florecer y madurar, para dar frutos y regalar sombra, es simplemente talada, derribada y abatida para que las personas guiadas al error adornen durante unas pocas semanas una habitación o es sacrificada también al culto pagano para que se vea el majestuoso árbol en la plaza de la iglesia. Todo de nuevo con la bendición de los precursores eclesiásticos que se hacen llamar sacerdotes y que la mayoría de las veces entienden poco de la vida, que es Dios en todo y en todos. Muchas personas son conscientes de que los árboles y las plantas son seres vivos. El resultado de investigaciones científicas sobre la relación de intercambio en los bosques y campos muestra que los árboles y las plantas se comunican entre sí a través de largas distancias. Es conocido que los árboles y las plantas reaccionan cuando las personas les hablan y que aman la música clásica. Es conocido que las plantas dan frutos especialmente buenos si se les pone música clásica armoniosa. Es conocido que los árboles y las plantas pueden tener alegría y estrés, todo igual que las personas y los animales. Estimados amigos, quisiera expresar claramente lo que pasa realmente con los animales y con la naturaleza en los llamados días festivos. Los rituales de matanza en los llamados días festivos eclesiásticos, no importa si la víctima matada es un pavo, un ganso, un cordero, un corzo o un árbol de Navidad, o lo que también suceda de otras maneras durante todo el año, están en contra de la ley de la vida, que es Dios, y recaen bajo el quinto mandamiento de no matarás. Precisamente en Navidad se escuchan cantos rituales que dicen: «Oh tú, tiempo navideño de contento, de bienaventuranza, y que nos traes clemencia», pero de forma inmisericorde se sacrifica a millones de animales al ídolo Baal y millones de hectolitros de sangre corren por las canalizaciones supuestamente cristianas. Millones de árboles son talados para terminar poco después en el basurero cristiano. Se podría creer que la mayoría de las personas se encuentran bajo una hipnosis demoníaca masiva que les hubiera quitado cualquier tipo de sensación, sentimiento, pensamiento y postura positiva por la vida, así como para actuar decididamente a favor de todas las formas de vida. ¿Este terrible derramamiento de sangre tiene acaso algo que ver con la ética y la moral? Los ejemplos que se han mencionado aquí son válidos del mismo modo para todos los animales y para todas las plantas de toda la tierra. Las sustancias de combate de los cinco componentes no se detienen ante nada. Tanto si es un cordero, un pato, un ganso, o si es un cerdo o una gallina, una carpa o un salmón, si son árboles o flores, se trata siempre de vida que ha tenido que perder su vida. Y esto sucede en la actualidad muchas veces aún bajo la premisa: sé fiel a Baal, aunque en la actualidad esté camuflado de varias maneras. A través del profeta de Dios Isaías, Dios el Eterno manifestó: «Ay de aquellos que nombran a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas, que hacen de lo amargo dulce y de lo dulce amargo. Ay de aquellos que en sus propios ojos se ven sabios y se tienen a sí mismos por inteligentes». Fin de la cita. El colapso climático seguirá mostrando a la humanidad más cosas. Los límites que la especie humana no se pone a sí misma serán su caída. También Pablo, tan apreciado por la Iglesia, dice sin equívoco: «Lo que el hombre siembre, cosechará».
Estimados amigos, en este contexto quisiéramos tratar más de cerca la frase: «El ser humano se envenena a sí mismo, con sus cinco componentes que se convierten en sustancias de combate». Vamos a escuchar más sobre las cinco sustancias de combate del ser humano, ahora desde el punto de vista de la medicina.
El órgano central de comando y conformación de nuestro cuerpo humano es el cerebro. Este se compone de tres zonas principales que filogenéticamente son diferentes. El cerebro de reptil es la parte más antigua de nuestro cerebro y controla todas las funciones vitales del cuerpo, como la respiración, la digestión, las pulsaciones cardíacas, etc. Es decir, nuestro comportamiento instintivo. La parte del antiguo cerebro de mamífero alberga nuestros sentimientos y emociones, y la más moderna, el neocórtex, con sus dos hemisferios que están unidos por las llamadas vías de comunicación, es responsable por nuestro pensamiento cognitivo y analítico. De igual modo, todo nuestro cuerpo está representado en el neocórtex. En cada momento, toda la información que llega al cerebro desde el cuerpo y desde el mundo exterior a través de nuestros sentidos es procesada por todas las áreas del cerebro, de manera que al final se forma una imagen individual en el ser humano, que está impregnada por todas las informaciones que fueron almacenadas en algún momento en el cerebro. Hoy la medicina sabe que el sistema nervioso y el sistema inmunológico están comunicados entre sí, por ejemplo, por medio de los neurotransmisores. Se supone que los pensamientos y las emociones dan lugar a que el cerebro dé la orden a segregar neurotransmisores determinados, que entonces influencian al sistema inmunológico. Tales neurotransmisores pueden actuar también directamente sobre el ADN celular, en el material genético. Algunos investigadores definen incluso a enfermedades como el cáncer como enfermedades de informaciones erróneas. La actividad de los genes necesita ser regulada y dirigida. Esto tiene lugar, por ejemplo, por medio de ciertos segmentos de los genes que son conectados y desconectados de modo que los genes reciben otras funciones. Esa regulación es dependiente de un intercambio de información que está cambiando constantemente. Los productos de los genes son proteínas. El tipo de proteína que se forma depende de qué segmento genético sea conectado o desconectado. Las proteínas son las formadoras de estructuras corporales para las células y órganos. La mayoría de las células del cuerpo se renuevan cada 7 o 10 años, de manera que después de ese tiempo el cuerpo se ha renovado por completo. Resumidamente, se puede decir que el sistema nervioso, el inmunológico y las moléculas de transducción de señal están estrechamente relacionadas. Hoy se sabe que hay un gran número de moléculas de transducción de señal que en el sistema nervioso se definen, por ejemplo, como neurotransmisores y en el sistema inmunológico como citocina. En la actualidad existe la convincente evidencia de que las moléculas mensajeras del sistema nervioso también influyen a las células del sistema inmunológico y estas, a su vez, a las moléculas mensajeras del sistema nervioso. Las enfermedades, por consiguiente, siempre se forman por una interacción de factores nerviosos, genéticos, inmunológicos y psicológicos. Y en este proceso, nuestros pensamientos y las emociones unidos a ellos son la fuerza generadora más poderosa. Un ejemplo de ello es el efecto de los placebos. Tan solo el pensamiento y la idea de que un medicamento puede aliviar los dolores produce ya un alivio del dolor. Y esto no es solo una suposición, sino que efectivamente con nuestra imaginación se produce un efecto bioquímico en el cuerpo, lo que actualmente está demostrado científicamente. Ahora es comprensible cómo los contenidos de nuestras sensaciones, emociones, pensamientos, palabras y actos que no están en armonía con la vida se convierten en sustancias de combate y cambian a nuestro cuerpo hasta hacerle enfermar. Estimados oyentes, estimados espectadores, esto es de gran importancia para nosotros. Si nos observamos un poco, comprobaremos que estamos sintiendo, pensando, hablando y actuando sin pausa alguna y que así estamos influenciando constantemente nuestro cuerpo y nuestra salud. Sigo leyendo. La sustancia de combate principal con la que vamos cambiando nuestro cuerpo son los pensamientos. Una palabra es precedida siempre por pensamientos. Las emociones y las sensaciones para nosotros no son concretas, no son tangibles. Solo cuando las imágenes de nuestros pensamientos toman forma, se vuelven reales y tangibles para nosotros. Cuando estamos pensando sobre una cosa, se va formando una imagen cada vez más real, como una película que es cada vez más realista. Si, por ejemplo, hemos tenido una pelea que no llegó a solucionarse y pensamos una y otra vez sobre esa pelea, se van uniendo a esa imagen de la pelea cada vez más detalles, más emociones. Los diálogos internos se vuelven cada vez más realistas y se convierten cada vez en nuestra realidad. Nuestras emociones cambian también permanentemente y se adaptan a la película, que se va revelando en el propio interior hasta que finalmente llegamos a hablar y a actuar correspondientemente. Cada pensamiento produce en nuestra fábrica de química llamada cerebro constantemente neuropéptidos que cambian a nuestro cuerpo constantemente en el caso de pensar negativamente hasta hacerle enfermar. Las enfermedades son informaciones erróneas. La investigación cerebral denomina a esto también autocatálisis, es decir, que partes de nuestro cerebro entren en un circuito que se vuelve cada vez más fuerte. Esto tiene lugar cuando, por ejemplo, una persona, como la mencionada en el ejemplo anterior, produce pensamientos y sensaciones que se vuelven cada vez más poderosos por medio de la autocatálisis hasta que se hacen con el control. Ese autocatálisis de fluido de energía e información incrementada impregna también al cuerpo. Johannes Holler escribe en su libro El nuevo cerebro lo siguiente. Así se convierte el software en hardware. En el sentido positivo, esto conduce a tener cada vez más salud y alegría de vida, y en el negativo, a enfermedades, preocupaciones, depresiones y quizás a llegar a palabras hirientes y agresiones físicas. Neurocientíficos de renombre, como por ejemplo el profesor Gerald Hutter de la Universidad de Göttingen, Mannheim y Heidelberg, se han ocupado de investigar el poder de las imágenes internas. Gerald Hutter llega a la conclusión de que el ser humano actúa con motivo de sus imágenes, las que tiene en la cabeza, y no en base a la realidad, y que los seres humanos somos prisioneros de nuestras imágenes internas. Es uno de los pocos científicos que dice que el ser humano puede cambiar si cambia también las imágenes en su interior. Con las cinco sustancias de combate, las sensaciones negativas, los sentimientos y pensamientos negativos, las palabras negativas y los actos negativos, nos dañamos sobre todo a nosotros mismos, ya que cada una de esas sustancias de combate aplican su efecto destructivo directamente sobre nuestro cerebro y en nuestro cuerpo antes de que puedan tener un efecto en un lugar diferente. Esto corresponde a un suicidio lento pero seguro.
Estimados amigos, después de todo lo que hemos escuchado hasta ahora, surge la pregunta: ¿qué hay que hacer? ¿Qué camino hay para liberar nuestra alma? ¿Y cómo podemos parar el desastre de pensamientos? Como ya se explicó, Cada uno tiene en los cinco componentes otras sustancias de combate que deberían ser trabajadas a tiempo antes de que se conviertan en disparos, en armas de fuego y alcancen a otros, de lo cual puede resultar una causalidad y que cada uno de los afectados se ate a los que son como él. A estas asociaciones y similares se las debería poner freno inmediatamente, porque todo el que esté atento y se observe a sí mismo puede llamarse a él mismo la atención y captar lo que puede estar de fondo en el contenido del desastre de pensamientos. Por ejemplo, ¿qué se puede purificar? ¿Qué se ha emitido ya? ¿O qué hay que poner en contraposición a los pensamientos inferiores, a las sustancias de combate en nuestros cinco componentes? ¿O qué se puede dejar de hacer inmediatamente y qué hay que purificar con otras personas? El contenido de los cinco componentes ordenados, al fin y al cabo, deberían ser el camino hacia el liberarse de una forma errónea de comportarse. También deberían ser el camino de reconocimiento para la liberación del alma, que al final ha registrado nuestras causas y tiene que llevar la pesada carga. Quien ama la verdadera libertad, también el bienestar, la salud y la paz, debería transformar sus sustancias de combate contra las personas, los animales y la naturaleza en fuerzas de luz, en sensaciones, sentimientos y pensamientos que amen la paz, y en palabras sinceras y honestas. Y sus obras deberían ser, en todos sus cinco componentes, lo que Jesús de Nazaret nos enseñó. Lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo primero tú a ellos. Dicho de otro modo, lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas tampoco tú a nadie. Así comenzaría la vida en la unidad universal. Este sería el modo de liberar paso a paso nuestro núcleo del ser divino, y de hacer justicia al ser divino que vive en nosotros, que está en el fondo de nuestra alma.
Estimados amigos, en el programa de hoy, una lectura del libro La unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje, proveniente de la Escuela de la Sabiduría Divina, recibimos muchos impulsos para hacernos conscientes de los efectos del contenido de nuestra forma de percibir, pensar, hablar y obrar. Tal vez ustedes, al igual que nosotros, se hayan asustado sobre la magnitud de nuestro propio potencial de emisión. En el próximo capítulo de esta serie continuaremos mirando por el ya mencionado resquicio de la puerta cuando escuchemos más explicaciones de coloquios con Gabriele sobre el tema el ser humano, el núcleo divino y el ser espiritual. Hasta entonces, les deseamos lo mejor y muchos reconocimientos para todos nosotros. Un saludo en Dios.